comunicación antes.
Perdón.
Hablando del día del odontólogo.
Ah, bueno, gracias, Ale, perdón. ¿Viste, viste la importancia de la presencia de Jessy? Porque yo me iba a otro lado, ¿eh? Bueno, sí, gracias, Jessy. Doctora Fátima Aquino, directora del programa bucodental del Ministerio de Salud. Doctora, gracias por atendernos. Muy buen día, muchas gracias y felicidades hoy por el Día del Odontólogo.
Muy buenos días a vos y a toda la audiencia. Te agradezco mucho, estamos muy contentos festejando este día tan importante para nosotros y el desempeño que cumplimos dentro de la salud pública, ¿verdad? Es muy relevante.
Estábamos comentando acá con mi compañera, son uno de los pocos profesionales que nos dejan con la boca abierta a todos, doctora.
Realmente, ¿verdad?
Feliz día, doctora. Desde el Ministerio de Salud, por ejemplo, ¿cuáles son los programas y servicios que brindan para garantizar esta atención bucodental a la población?
Nosotros desde el Ministerio tenemos varios programas. Un programa que se llama Nace una Sonrisa, que está enfocado para embarazadas y primera infancia. El otro programa, que es Crecer Sonriendo, que está enfocado a los escolares desde el nivel inicial hasta sexto grado, en realidad un poquito más, ¿verdad? Que sería séptimo, octavo más o menos en cuanto a la faja etaria. Tenemos otro programa de prevención de cáncer oral que consiste en que a través de las lesiones que el profesional observa tenga la capacidad de detectar qué tipo de patología corresponde y poder derivar al centro asistencial donde pueda realmente recibir el tratamiento. Y otro programa enfocado a los pacientes que tienen fisura o labio o paladar hendido. También estamos ahora trabajando por un programa para adultos mayores. Si bien tenemos un laboratorio de prótesis dentro del ministerio que estamos dando cobertura a esos adultos mayores que hayan perdido sus piezas dentarias, nosotros estamos con las prótesis bucales, ¿verdad?, reponiendo no solamente la función, sino también estética, ¿verdad?, pero no tenemos todavía plasmado un documento y lo estamos trabajando ahora, pero sin dejar de descuidar esa atención. Y un programa nuevo que se suma desde este periodo de gobierno es la odontología inclusiva, en donde estamos tratando de dar cobertura a todos los problemas que puedan tener relación con alguna discapacidad, no solamente TEA. Había iniciado el ministerio con un consultorio odontológico exclusivo para TEA, pero hoy en día lo que queremos hacer o lo que estamos haciendo es llamarle odontología inclusiva, capacitándole a todos los colegas para que ellos puedan tener, de acuerdo a la voluntad y predisposición también de cada uno, para que ellos puedan ir direccionándose a cualquier tipo de necesidad especial. Y eso es todo lo que tenemos a nivel ministerial.
Estos programas que nos están mencionando, doctora, ¿se aplican en todos los hospitales públicos?
Sí, eso se debe aplicar en todos los hospitales públicos. Y de una u otra medida, obviamente, algunos tienen mayor relevancia con uno u otro, ¿verdad? Dependiendo del tipo, de la zona, por decirte, lo que se refiere al escolar, por ejemplo, es a nivel país, ese de Crecer Sonriendo. ¿Por qué? Porque el odontólogo tiene que ir a la escuela cercana al servicio que cumple a dar una charla semanalmente. Y hoy día eso se traduce de una manera muy importante con el programa, con el proyecto Hambre Cero, porque el proyecto Hambre Cero de las escuelas hace de que el odontólogo cercano o el que le corresponda a esa zona pueda ir y pueda aplicar incluso en práctica que esa criatura que recibió el almuerzo o merienda escolar deba de cepillarse por lo menos una vez al día de manera correcta después de esa comida, ¿verdad? Y en realidad los otros programas ya dependen. Por ejemplo, yo te hablaba de un programa que es de fisura y labio y paladar hendido, que es el famoso, como antes se conocía popularmente, labio leporino, ¿verdad? Que es en realidad hoy día está mal denominado porque eso se refiere más a los animales. Entonces se le llama labio o paladar hendido, ¿verdad? Entonces, para que más o menos entiendas, ese, por ejemplo, hay zonas nomás en donde es más predisponente, por decirlo así. Entonces, lo que queremos o lo que hacemos es buscar un lugar de referencia, que en este caso para este programa es el Hospital Pediátrico de Niños de Acostañú. Entonces, ahí tenemos los profesionales, el profesional maxilofacial adecuado, entrenado para poder realizar las cirugías convenientes para este tipo de pacientes, ¿verdad? Entonces, si cae en algún servicio, el personal odontólogo sabe de que debe de encaminar, si él tiene a su cargo algún procedimiento que ya pueda realizar, lo hace y después deriva al paciente en ese lugar de referencia. Y los otros sí, en todos los servicios se realizan.
Doctora, ¿cuál es la evaluación que tienen desde el Ministerio de Salud, valga la redundancia, de la salud bucodental a nivel nacional y por sobre todo de la cobertura, ¿verdad?, del acceso que tiene la gente a los servicios bucodentales?
En realidad, en porcentaje así de estadística, yo te puedo decir que nosotros existen lugares o zonas en donde tenemos mejor cobertura que otros. O sea, por decirte, Capital, Central, los departamentos más grandes como Itapúa, Alto Paraná, de repente puede ser Paraguarí, están bien cubiertos, así bien distribuidos. Hay otras zonas que estamos trabajando en eso justamente porque hay zonas en donde de repente falta aún la cantidad de odontólogos necesarios para dar una cobertura completa. Lo mismo diría yo que, bueno, nosotros tenemos a nivel de la dirección un departamento que se llama Coordinación, Extensión y Brigada Móvil, que son varios odontólogos que están al servicio y ellos salen con el bus odontológico a los lugares más vulnerables en donde se cuenta con menos recursos humanos. Y ese sería el caso, por ejemplo, muy particularmente hablando del Chaco paraguayo, ¿verdad?, en donde en realidad contamos con pocos profesionales porque hoy día estamos haciendo el relevamiento para que los contratados a nivel ministerial sean lugareños para poder dar una cobertura bien completa, porque a veces cuando hay vacancia el profesional va y después con el tiempo pidió, o sea, te estoy contando así cosas que pudimos rescatar, ¿verdad? Piden su traslado y vuelven a su zona de origen, entonces como que queda otra vez desprovista la zona de profesional. Pero estamos trabajando en eso, estamos haciendo una redistribución, no existe una cobertura 100%, somos en total 1.200 odontólogos a nivel país, contratados en todo el Paraguay, ¿verdad? Y sin duda, si vamos a considerar la cantidad poblacional, ya sea del departamento o de las ciudades, todavía no tenemos una cobertura acorde a las necesidades, pero sí estamos trabajando en la ampliación de horarios y de lunes a viernes en los servicios que tienen odontología. Están los profesionales odontólogos. En los que no tienen, en las USF, estamos trabajando incluso para capacitar a los agentes comunitarios de manera que ellos puedan ir a enseñar, sobre todo prevención, porque como te decía al principio cuando estaba hablando con la persona que me llamó, la prevención pues de las lesiones de caries, que son las que más nos afectan a nosotros, ¿verdad?, en la boca, eso se puede prevenir en la casa. Entonces somos nosotros los que tenemos que comunicar eso a la población, enseñar para que ellos puedan lograr y conjuntamente lograr esa reducción en la incidencia y en la prevalencia de caries, que a nivel mundial sigue siendo alta, ¿verdad? Pero sin duda en nuestro país podemos enfocarnos en eso y eso es lo que estamos hoy día procurando, peleando y promocionando.
Demasiado importante esto que nos está compartiendo, doctora, porque hablamos de una especialización de la medicina, Jessica,
la más cara junto con cardiología. Y el problema, doctora, suele ser el precio, el costo para que la gente recurra. Pero usted no está hablando de un servicio que se brinda a los hospitales públicos, un servicio gratuito con cobertura completa, podemos decirlo, doctora.
Sí, en realidad hoy día a nivel ministerial nosotros contamos con trabajos especializados, todavía no a nivel así 100% completo, pero sí hay lugares que ya hacen tratamientos de conducto, hay lugares que hacen incluso ortodoncia, ¿verdad? Y entonces lo que estamos procurando justamente es eso, colocar, equipar y potenciar lugares de referencia en diferentes zonas, de ya sea de capital, de central y de los departamentos, como para que por lo menos exista la posibilidad de que el ciudadano pueda acceder a ese servicio, como bien vos lo decías, que a nivel privado es bastante costoso y que de repente puede ser incluso inaccesible para muchos.
Doctora, ¿cuál es la principal problemática hoy día en esta especialización, en todo lo relacionado a salud bucodental?
Y la principal problemática, yo siempre sigue siendo, ¿verdad?, los factores que influyen para que la caries no reduzca, ¿verdad? Entonces, yo creo que educando nosotros vamos a lograr que la población tome conciencia, que nosotros los odontólogos también tomemos conciencia de la importancia de enseñar a prevenir, porque de eso nomás se trata. Estamos en la era de la prevención, no solo en la odontología, sino en la medicina también, y es una cuestión de costumbre o de cultura. Entonces nosotros tenemos que revertir, yo siempre digo, la tecnología nos avanzó tanto que tuvimos que adecuarnos a los cambios tecnológicos, lo que a muchos les sigue costando, por ejemplo, por decir, ¿verdad?, manejar un celular de última tecnología, de a poco lo va consiguiendo. Entonces es tener la mentalidad abierta como para poder generar ese cambio, sobre todo en la actitud de uno mismo, ¿verdad? O sea, estar abierto a escuchar. Porque si yo te digo a vos, tenés que cepillarte tu diente después de cada comida, y en realidad por pereza nomás no lo haces, pero finalmente yo consigo convencerte de que lo hagas, y con el tiempo te diste cuenta que haciendo eso no tenés absolutamente ninguna lesión, entonces lo vas a hacer. Y es cuestión de motivarle a la gente, yo como profesional, nosotros como odontólogos, insistir en eso y que la población también tome conciencia de esa importancia de control. En realidad, el odontólogo siempre fue el temor para muchos, ¿verdad? El ruido, como bien decías en un principio, el ruido ese del torno, ya genera un temor. Pero si yo lo encaro de otra manera, entonces la persona también que asiste va a perder ese temor y va a asistir regularmente a una, por lo menos, mínimamente 2 veces al año para un control. Entonces, generar esa conciencia, que los colegas también insistan en educación, porque finalmente, ¿quién les va a educar si no son los odontólogos? El odontólogo es el que tiene que educar. Entonces, de esa manera yo creo que vamos a poder disminuir bastante y lograr realmente por lo menos una mejor salud bucal a nivel poblacional, ¿verdad?
Doctora, ¿a partir de qué edad el bebé, por ejemplo, puede ya también cepillar sus dientitos, cuando le sale el primer diente? ¿Cómo inicia ese proceso del cepillado y la salud bucodental?
Bueno, hoy día por eso se da mucho énfasis a la mujer embarazada, para poder justamente educarla de cómo cuidarle a su bebé, ¿verdad? Entonces, lo ideal es hacerle una demostración de cómo tiene que ir limpiando o cuidando de la boca, ¿verdad? Desde el inicio, desde que nace. En realidad existe mucha controversia científicamente hablando, de si eso se debe hacer o no, porque ¿qué es lo que pasa con el bebé recién nacido? Lo ideal es que se alimente de la leche materna. Como la leche materna posee una cantidad de anticuerpos, eso se queda pegado en su boca y hay autores que dicen que no es recomendable remover eso. Y hay otros que dicen que sí es bueno que la mamá líe un pedazo de gasa o pañalín o trapo por el dedo, moje con agua y limpie la boca del bebé para que se vaya acostumbrando, porque de eso pues se trata. La boca es uno de los órganos o es el órgano más sensible de todo el cuerpo humano. Y eso es obvio así a simple vista, ¿verdad? Entonces el bebé que no está acostumbrado obviamente va a resistirse a ese cuidado una vez que tenga los dientes. Ahora, el cepillado en sí, con un cepillito acorde a la edad del paciente, sí debe hacerse desde que sale el primer diente en boca. Entonces, ese hábito de cepillado, si se hace desde pequeño, sin duda que el cepillado no es el único que va a evitar que se forme la lesión de caries, pero sí es un factor bastante importante para poder conseguir la reducción de la misma. Entonces, empezar desde esa edad temprana ya va a ser un hábito generado en la edad adulta. Entonces, ese miedo también se va a ir disminuido porque ya va a estar acostumbrado a eso, y de esa manera vamos a lograr que vayan más frecuentemente a sus consultas, controles y sin ningún impedimento. Y no solo cepillado, sino que el uso del hilo dental también es importante.
Totalmente, totalmente. Doctora, un gusto hablar contigo. Gracias por esta clase magistral, más que una entrevista, porque aprendimos bastante contigo, en qué están trabajando. Y también la recomendación para la ciudadanía en general. Te enviamos un abrazo fuerte a vos y a tus demás colegas. Que disfruten de este día. Gracias, doctora.
Gracias a ustedes. Que tengan un lindo día. Y muchas gracias por estar partícipe también y formar parte de este día tan importante para nosotros. Y que a través de ustedes se pueda difundir un poco de esto también a todas las ciudadanías.
Sí. Que vivan siempre para una buena sonrisa para todos, doctora.
Muchísimas gracias.
Gracias, doctora, muy amable.
Igualmente, hasta luego.
Adiós, buena jornada. Doctora Fátima Aquino, ella es directora del programa.